Jonathan Chacón es consultor en accesibilidad, usabilidad, nuevas tecnologías, editor de programaraciegas.net y fundador de Tiflos Accessible Software. Ahora con Jonathan vamos a analizar las características más destacadas de los sistemas operativos para los dispositivos móviles de Apple. iOS 10 para el iPhone y el iPad, WatchOS para el reloj inteligente Apple Watch y tvOS para el Apple TV. También responderemos a vuestras preguntas. Conectamos con Barcelona. Jonathan, bienvenido a Territory Mac.
Buenas, Jaume, y buenas a todos.
En la keynote del pasado 27 de octubre, Apple comenzó hablando de la accesibilidad y proyectó un vídeo con testimonios de usuarios. Como sabéis, Apple desde siempre ha sido innovadora en dar soporte accesible en sus productos y también en sus eventos, siempre da mucha importancia a la accesibilidad. Pero, Jonathan, lo comentábamos antes de entrar en antena, es la primera vez que Apple arranca una keynote hablando de accesibilidad.
Sí, sí, era algo bastante gratificante porque normalmente en otras keynotes se veía, por ejemplo, una chica ciega utilizando un iPhone o una persona sorda utilizando un iPad o cosas muy puntuales, o por ejemplo la anterior keynote con el Apple Watch se veía una persona en silla de ruedas. Pero aquí Tim Cook hizo una declaración de intenciones de lo primero que tenemos en la agenda para hoy es la accesibilidad. Y se demostró que Apple está apostando, pero que muy fuerte, porque todos sus servicios y productos, no solo sus productos, también sus servicios, sean cada vez más accesibles. ¿Que tienen muchas tareas pendientes? Sí, pero al menos sabemos que las están haciendo. Porque otras grandes compañías siguen con su política de hablamos un poco de accesibilidad, pero nos tiramos 4 años sin hacer nada. Entonces, esto a mí me da mucha alegría y muchas esperanzas en que por fin podamos acceder a un iCloud.com completamente accesible, o que podamos disfrutar de servicios aún más accesibles como el poder identificar fotos con la inteligencia artificial, que ya lo podemos hacer en iOS 10 y en macOS de forma parcial, pero necesitamos un poco más y Apple sí presta atención a lo que dicen los usuarios o lo que piden los usuarios. ¿Que tarden un poco más? Pues sí, pero tenemos que tener paciencia. Al menos sabemos que están haciendo cosas. Y también con esta declaración desde el principio se presentó un portal de accesibilidad de Apple que ahí se demuestra que ellos predican con el ejemplo. El portal es totalmente accesible, llegando incluso a ofrecer vídeos con subtitulado y audiodescripción.
Desde el 13 de septiembre podemos instalar en nuestros dispositivos móviles iOS 10. ¿Qué debemos tener en cuenta antes de instalar iOS 10? Porque algunos usuarios nos han dicho que al actualizar el iPhone tiene un comportamiento inusual.
Pues mira, precisamente ayer un compañero actualizó el iPad de trabajo a iOS 10 y se olvidó de uno de los grandes mandamientos tras una actualización. Aparte de hacer un backup tanto en iCloud como iTunes, yo recomiendo que nunca hay suficientes backups. Esto es como el chocolate, mientras más mejor. Entonces, tener un backup en iCloud viene muy bien, pero tener uno local en iTunes, por si no tenemos conexión a Internet o tenemos prisa, pues siempre viene bien también. Pero otra de las recomendaciones que se hace en el caso de iOS es, una vez hayamos instalado, apagar el teléfono y volverlo a encender. ¿Por qué? Porque el proceso de instalación y demás consume mucha caché y a veces hay espacios de conflicto entre configuración de instalación y configuración de nuestra cuenta de usuario. ¿Cómo solucionamos eso? Reiniciando el teléfono para que una vez reinicie solo esté nuestra configuración y no queden rastros de que hemos hecho un proceso de instalación. Entonces es una cosa que no aparece en la documentación oficial, pero soluciona muchos problemas.
Es un buen consejo. Comenzamos hablando de Apple Music, que ha cumplido su primer aniversario. Cuando llegó, muchos usuarios se quejaban de que era compleja, con iOS sobre todo. No sé si esto crees que ha cambiado de una forma positiva.
Ha cambiado y bastante la interfaz. Se ha mejorado tanto en usabilidad como en accesibilidad. Es más claro qué estás haciendo y qué va a hacer la aplicación cuando tú actúas con ella. Antes era un poco confuso el tema de gestión de listas, de qué se está reproduciendo y qué se va a reproducir. Todo eso se ha simplificado. Se ha ofrecido una forma rápida de cambiar de modo de visualización y, por supuesto, todo está integrado en una filosofía de pestañas y de búsquedas progresivas mucho más intuitiva y más clara. Además, también la interfaz, como viene siendo habitual por Jonathan Ive, sigue simplificándose visualmente para que sepamos en todo momento cuál es nuestro objetivo principal y que los elementos periféricos solo sean herramientas para nuestro disfrute.
Seguimos hablando de mapas. Aquí, Jonathan, los ingenieros de Apple se han esforzado mucho, ¿eh?
Sí, la verdad que mapas era la gran API que podía ofrecer mucho al desarrollo, pero no querían abrir por muchos temas. También era un problema de compartirlo y demás, y los ingenieros de Apple se han esforzado muchísimo porque los desarrolladores podamos contribuir a enriquecer mapas y porque los desarrolladores podamos disfrutar de mapas en nuestras propias aplicaciones. Ha sido un beneficio bilateral tanto para usuarios como desarrolladores y se esperaba muchísimo.
La aplicación Mensajes también se ha vitaminado.
Sí, siguiendo, no sé si ha sido MacOS siguiendo a iOS o iOS siguiendo a MacOS, pero Mensajes tanto de MacOS como de iOS se ha mejorado muchísimo con los stickers inteligentes, con el tema de la gestión de conversaciones mucho más clara, mejoras en la notificación del estado de una conversación cuando, por ejemplo, se enviaba un mensaje, no se terminaba de enviar y hasta que no había un feedback concluyente de error no se notificaba el error. Ahora es mucho más rápido, tanto las notificaciones de lectura o del envío. También el tema de la gestión de las notificaciones de silencio o el estado de las conversaciones en grupo es mucho más claro y se han solucionado muchos problemas que había, sobre todo en la gestión de conversaciones en grupo, de que te ibas de una conversación oficialmente, pero no terminabas de irte, bueno, había unos conflictos ahí de que te ibas de un dispositivo, pero seguías en otro, todo esto se ha solucionado.
Aparte de maquillaje, como es los efectos, la tinta invisible, el susurro, etcétera, ¿eh?
Sí, eso es el tema de los stickers inteligentes. Es muy divertido, por ejemplo, el tema de... Yo utilizo mucho tanto el Scream, el de grito, como el de, ay, no me acuerdo el nombre, pero el que parece que pega un mazazo en la pantalla y tiembla todo, pues es muy divertido a la hora de notificar tu estado de ánimo. Ya los emojis los estamos dejando atrás, ahora utilizamos esto. Y lo de la tinta invisible, hay sí cierto que hay un pequeño problema de accesibilidad, pero esperemos que para iOS 10.2 esté solucionado. Y viene bien para, por ejemplo, pasar contraseñas. Sabemos que mensajes, la comunicación punto a punto es segura, pero quizás tu pantalla no lo sea, pues enviando las contraseñas con esto de la tinta invisible es mucho más cómodo porque te llega el mensaje, pero nadie lo ve hasta que tú pasas el dedillo ahí para limpiarlo, entonces es muy divertido.
Tiene su gracia. Ahora Apple News se parece más a Apple Music, ¿eh?
Sí, yo creo que es el mismo equipo de diseño bajo el látigo de Jonathan Ive de seguir esa filosofía de una interfaz muy limpia, muy clara y muy al objetivo, muy muy basado en una navegación progresiva con las secciones más importantes en pestaña, pero que el usuario en todo momento sepa dónde está, dónde puede ir y dónde va si retrocede.
Tenemos nuevos álbumes, la característica fotos, y ahora el centro de control se encuentra dividido en dos pestañas.
Sí, es una cosa que se pedía, que el centro de control estaba muy abarrotado. Ahora se ha hecho una división de tenemos una página con todos los interruptores y la página lateral, que se pasa con el gesto de slide a la izquierda, es el reproductor multimedia. Entonces, mucho más claro, mucho más eficiente y mucho más simple.
Tenemos también mejoras en el teclado de iOS 10.
Yo no sé cómo lo han hecho, pero aquello predice mucho mejor y encima predice en dos idiomas, porque yo escribo tanto en español como en inglés y lo hace muy bien. Detecta cuando estoy escribiendo un correo en inglés, cuando lo estoy escribiendo en español o cuando lo estoy escribiendo en español o en inglés. Y sea la palabra que sea, en versiones anteriores de iOS intentaba meter una palabra en inglés en un contexto de un texto en español y aquello siempre marcaba error, error, error o te ofrecía palabras que no eran y ahora lo hace muy, pero que muy bien.
Luis Garrido desde Londres nos dice, por fin Siri se integra con aplicaciones de terceros, caray.
Bueno, tú ya me has escuchado aquí pedirlo, rogarlo, exigirlo y demás muchas veces durante mucho tiempo.
Sí.
Y sí, lo han hecho bastante bien. No está totalmente liberado, pero recordemos que aquí la seguridad es muy importante y Siri se ha integrado, como viene siendo habitual en Apple, bajo una serie de criterios para ciertas actividades. Y la verdad es que he hecho un par de proyectos de ejemplo y Siri responde muy, pero que muy bien. Sigue respondiendo a una interfaz intuitiva para un desarrollador, bastante simple de implementar y, por supuesto, multidioma.
Elisa92 desde Madrid dice, ¿podemos eliminar realmente aplicaciones de serie en iOS?
No, matizo. El señor Cook dijo que sí, pero lo que eliminamos en realidad es el acceso directo que aparece en el escritorio para abrir la aplicación. Pero por motivos de arquitectura del sistema operativo, las aplicaciones del sistema utilizan servicios o ofrecen servicios, mejor dicho, que son utilizados por otros elementos del sistema operativo. Por ejemplo, Mail tiene la gestión de sockets, tiene el sistema de acceso a ciertas partes de la memoria, Safari, por supuesto, tiene el engine de WebKit. Entonces, aunque lo eliminemos del escritorio, sigue ahí detrás sus componentes. Es más, si hacemos un análisis forense del teléfono, miramos las carpetas internas del sistema operativo y las aplicaciones siguen ahí. Lo interesante de esto es que el usuario esté tranquilo de que no aparezca el icono de la bolsa. O sea, el usuario es feliz porque ya no tiene ese icono ahí y no lo va a abrir por equivocación, pero el sistema operativo está contento porque tiene sus recursos ahí también. Entonces, el usuario y el sistema operativo están felices, todos contentos.
Hemos leído que Apple ahora también mejora la accesibilidad para los aparatos de audición en iOS 10.
Sí, han ampliado el catálogo de compatibilidad con diversos hardware, de audífonos, de bucles magnéticos y demás. Han mejorado el sistema de conexión y armonización con otros audífonos que ya estaban catalogados. Y lo más importante es que los nuevos AirPods, los auriculares inalámbricos de Apple, tienen ciertas características especiales para que funcione mucho mejor cuando el usuario utiliza audífono o bucle magnético.
Eso está bien. Seguimos hablando ahora de WatchOS, el sistema operativo del reloj inteligente Apple Watch. Jonathan, ¿qué destacarías de esta última actualización?
Pues principalmente tres puntos. El dock, que es una zona de ejecución rápida de aplicaciones, que se abre con lo que era el botón Friends, el botón rectangular que está justo debajo de la corona. Nos permite colocar unas 6-8 aplicaciones ahí para arrancarla fácilmente. Es interesante colocar ahí las más habituales. Luego el tema de abrir las esferas, poder maquillarlas mejor, el tema del acceso a ciertos widgets y demás mucho más abierto. Y esto se debe a que WatchOS se ha abierto mucho más a los desarrolladores. Tenemos mucho más acceso tanto al software como al hardware. Podemos hacer cosas más interesantes. Y lo tercero es la clara unificación de macOS, iOS y WatchOS. La aparición de ZenKit, SprayKit y otros frameworks ya existentes en iOS y en macOS para generación de interfaces más visuales y más accesibles, que lo hayan trasladado a WatchOS, es toda una delicia para el desarrollo.
Y seguimos hablando ahora de tvOS, el software para el Apple TV. ¿Qué es lo más relevante de esta nueva versión para el Apple TV?
Pues a nivel de accesibilidad hay una mejor carga semántica, VoiceOver funciona mucho mejor, Zoom ya funciona de forma más inteligente, cuando vamos moviendo el foco de atención, el propio Zoom se reajusta para mostrarnos zonas que quizás un usuario con discapacidad visual parcial pudiese perderse, y sobre todo se va siguiendo la estela de hacer compatible ciertos atributos de accesibilidad con los elementos de accesibilidad de home cinema o de televisiones y demás. Me refiero a la reducción de ruido o el acople o el control de ciertas emisiones sonoras para que no desborde el buffer. Está muy enfocado a hacer una experiencia más usable, además de accesible. Luego está también el tema de en Apple TV, Siri se ha vitaminado bastante, podemos buscar series, podemos buscar películas ya por fin en España, también podemos hacer un uso más completo del Apple TV desde Siri, y también se han mejorado el tema de la organización de las aplicaciones en el escritorio, se ha optimizado el tema de las descargas en segundo plano de ciertas aplicaciones, el borrado de la caché. Recordemos que el modelo de 32 GB había gente que estaba reportando problemas de que borraba las aplicaciones, pero no le mostraba que había suficiente espacio libre porque no se terminaba de borrar la aplicación. Pues todo esto se ha mejorado internamente, y sobre todo se han mejorado también los códecs de codificación de vídeo y el tema de multimedia para reproducir y nota muchísimo que Apple TV es la apuesta fuerte de la compañía por consumir contenido multimedia.
Una última cuestión, Jonathan. Tenemos que probarlos, pero en la keynote del pasado 27 de octubre, Apple presentó los nuevos MacBook Pro con pantalla Touch Bar. Hablando desde la accesibilidad, ¿cuáles son tus primeras impresiones?
Bueno, desde el punto de vista de la accesibilidad, garantizar que para personas ciegas es accesible con VoiceOver. Ahí no va a haber problema. Pero hay ciertos puntos que a mí sí me preocupan, porque una persona con discapacidad visual parcial, o sea, una pantalla grande, tú usas Zoom, pero en esa pantalla tan pequeña, la persona va a tener que pegar la nariz al teclado para ver lo que hay ahí. Entonces, ahí tengo yo una preocupación. Cuando lleguen a la España, pues intentaré probar los sistemas más en profundidad, a ver cómo han resuelto esto, y si no lo han resuelto, pues notificarlo, que lo tienen que resolver. Luego también está el tema de que el feedback físico, el feedback háptico, puede confundir al principio. Recordemos que, quieras o no, los usuarios de equipos de escritorio, de equipos portátiles, estamos acostumbrados a tocar físicamente las teclas. Entonces, puede resultar confuso estar pulsando Command o Control y estar barriendo el Magic Toolbar buscando un icono en específico. Pero bueno, sabemos que va a ser accesible, que VoiceOver va a seguir teniendo su atajo de inicio rápido, bien sea utilizando Siri o simplemente pulsando Command y tocando el Touch ID tres veces, que es como si hiciésemos tres veces en Home en el iPhone, pues vamos a arrancar la accesibilidad igual. Entonces, desde el punto de vista de la accesibilidad, hay bastante tranquilidad porque los principales perfiles con discapacidad están cubiertos, aunque hay que ver cómo han resuelto algunos problemas.
Lo probaremos y lo contaremos en Territory Mac. Jonathan, gracias por analizar desde la accesibilidad los sistemas iOS 10, WatchOS y tvOS y responder las preguntas de nuestros oyentes.
Gracias a vosotros y nada, recordarle a los oyentes que si quieren seguir leyendo noticias sobre accesibilidad y usabilidad de nuevas tecnologías, pueden seguirme en mi blog www.programaraciegas.net.
Vive tu vida digital en Territory Mac.